Y antes de nada, me gustaría recordar una efeméride trágica para todos nosotros. Hoy se cumple el 81 aniversario del golpe de Estado de los franquistas contra la democracia republicana. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista no olvidamos, ni queremos que nadie olvide. La memoria es fundamental para no repetir atrocidades como esta, y sobre todo porque la memoria también es respetuosa con los que defendieron la democracia frente al golpe de Estado de los franquistas. Y cabe hoy también recordar que han pasado muchos meses desde que un diputado de la Asamblea de Extremadura, uno de los 65, el señor Morales Álvarez, fue declarado caballero de honor de la Fundación Francisco Franco y sigue todavía de diputado entre nosotros. La segunda cuestión que quería abordar con ustedes es el orden del día del pleno del día 20. Lo primero es que la Junta de Extremadura, la consejera de Hacienda y Administración Pública, comparecerá para informar del plan económico y financiero, que como siempre es preceptivo, ha de presentar la Junta de Extremadura al Gobierno de España. La segunda cuestión es que va al pleno el informe de una comisión de estudio, una comisión no permanente, que se estableció por lo que aprobamos en el presupuesto de la Junta de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2017, una de las dos comisiones que se creaban a través del acuerdo presupuestario era la de control presupuestario, que viene trabajando periódicamente, y una de ellas era una comisión de estudio que finalizaba ahora en julio y que tenía por objeto estudiar las objetivación de las transferencias desde la Junta de Extremadura a los ayuntamientos. El informe tiene que acordarse por 2/3 de la Cámara. Hay un dictamen de la comisión que se ha encargado de este trabajo, irá a pleno, si consigue 2/3 se aprobará, si no, no. Lo que recoge este informe es que la mayoría de las transferencias de la Junta de Extremadura a los ayuntamientos ya vienen incorporadas con cláusulas objetivas de reparto o de asignación, y ahí se recoge un buen catálogo de ellas que vienen con la objetivación necesaria, y por eso hemos presentado este informe que, ya digo, tendrá que ser aprobado por 2/3 como recogía el presupuesto, la ley de presupuestos para 2017. Y la otra cuestión importante que va a este pleno es la ley de policías locales. Ley de policías locales que se intentó en la pasada legislatura, al final, deprisa y corriendo, y no hubo el consenso suficiente. Esta ley que vamos a aprobar el próximo jueves es una ley, primero, que nació del consenso entre los sindicatos, la Federación de Extremeña de Municipios y Provincias, la FEMPEX, y la Junta de Extremadura. De ese consenso inicial, y luego después de haber escuchado a muchos agentes y entidades, los grupos parlamentarios han presentado enmiendas que mejoran y que vienen a perfeccionar el texto inicial, y que estoy convencido que gozará de un importantísimo acuerdo dentro de la Asamblea de Extremadura, porque es una ley muy importante, muy demandada por el sector, y estoy convencido que el jueves tendrá un amplio respaldo de los grupos parlamentarios, porque nació de un gran consenso y tiene que terminar con un gran apoyo aquí en la Asamblea. Y como siempre, a sus preguntas.
Sobre esta ley de policías locales, han sido varios los grupos que se han mostrado en contra de que se pueda nombrar a través de un concurso a jefe de policía local, y también fueron varios los colectivos que se opusieron en comisión. ¿Se va a intentar negociar? ¿Se va a modificar?
Sí. Hubo alguna voz que, sobre el procedimiento de libre elección, estaba en contra, pero el procedimiento no va a ser de libre elección, es de libre elección dentro de un concurso de méritos, y por tanto hay que acreditar que se tiene la competencia y los méritos necesarios para ser elegido entre los posibles candidatos. Los candidatos han de presentar su currículum, sus méritos, y de entre ellos el alcalde podrá designar por el procedimiento adecuado. Por tanto, no es un procedimiento que podamos decir que es de libre designación. es de libre designación, corregido, porque todos los aspirantes tienen que presentar un currículum de méritos y entre ellos tendrá que ser designado. Pero no es de libre designación puro y duro, como otros procedimientos de libre designación. Y luego, es verdad que había alguna voz que estaba disconforme, pero había otras muchas que estaban conformes con esta matización, introduciendo lo que va a ser una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista para corregir en parte el procedimiento.
¿Y en qué se modificaría este procedimiento?
En lo que acabo de decir, en que no será...
¿Se está contemplado?
No. La enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista es para corregir en parte y buscar el punto de encuentro entre quienes proponían un procedimiento puro y duro de libre designación y quienes creían que tenía que ser corregido con la presentación de un currículum y méritos.
Y después también estoy pidiendo la valoración a todos los grupos sobre esa carta que ha remitido el presidente al ministro mientras los últimos incidentes.
Lo que queda manifiestamente claro es que no basta con que el ministro de Fomento venga a Extremadura y haga una serie de anuncios. Por mucho que venga y por mucho que lo anuncie, no va a arreglar la situación actual, porque los trenes de Extremadura son trenes que dejan mucho que desear, no solamente las infraestructuras ferroviarias, sino también los trenes y los convoyes ferroviarios que están atravesando un día sí y un día no, se averían o aquí o en el trayecto hasta Madrid. Eso pone de manifiesto que o Renfe se toma en serio a esta región y cambia el material ferroviario y cambia esos trenes por trenes modernos que nos permitan viajar en igualdad de oportunidades, o todo lo que anuncia el ministro serán palabras que se las lleva el viento. No es posible que con las temperaturas que tengamos, el día que no se le estropea el aire acondicionado al tren, tiene una avería. El día que no tiene una avería, tiene dos. Y hay veces que Renfe ha dejado más de una hora tirados en un descampado a más de 40 grados a los usuarios del tren. Por tanto, no es que sea tercermundista la situación de Renfe con esta región, no. Es todavía más grave. Es irresponsable. Y por tanto, tiene que tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Y el tren y el material rodante de esta región tiene que ser sustituido inmediatamente por trenes modernos que nos permitan a los extremeños viajar en igualdad de condiciones que al resto de los extremeños. Y por tanto, aquí ya no vale esconder más la cabeza, porque el Partido Popular sacó mucho en la pasada legislatura una fotografía en la que se veía una traviesa con un tornillo de finales del siglo XIX. Pues la traviesa sigue estando en el mismo sitio, el tornillo sigue siendo del siglo XIX, pero es que los trenes que circulan por las vías de Extremadura se parecen más a los del principio del siglo XX que a los del principio del siglo XXI. Y mientras tanto, el ministro callado, la delegada del Gobierno callada, el Partido Popular de Extremadura callado y Rajoy callado, y los extremeños en una situación de absoluta discriminación con el resto de los españoles. Por tanto, ha llegado ya el momento de decir que basta ya. No solamente hay que pedir, porque el pacto del ferrocarril no solo exigía infraestructuras ferroviarias, sino que exigía trenes del siglo XXI. Y tenemos trenes que ya están descatalogados. Ya no los utilizan ni para ni de extra ni de atrezo en las películas del siglo XIX. Darían pena que aparecieran en las películas del siglo XIX.